En Onda Vasca, El Primer Café.
8:35 de la mañana, seguimos en Onda Vasca y nos tomamos el primer café hoy, martes 19 de abril, con la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Margarita Del Val. Señora Del Val, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer volver a saludarla y a charlar con usted. En este momento de la pandemia, con la eliminación de las cuarentenas de los asintomáticos, con la eliminación de la mascarilla obligatoria en interiores, salvo importantes excepciones, volvemos a tener la oportunidad de aprender de la pandemia. Hemos tenido varias oportunidades y esta es la enésima oportunidad. Por ejemplo, ahí está la ventilación de interiores como algo no importante, sino vital. Ahora mismo, usted como viróloga, sería más que conveniente hacer hincapié en ello, ¿no?
Claramente. Es algo que hemos empezamos a intuir ya en la primavera, hace 2 años, en la primavera de la primera oleada. Ya se empezó a detectar que la transmisión por el aire era muy importante porque causaba los brotes más grandes y los únicos que se les podía adscribir una forma de transmisión. Sin embargo, hay sitios en los que todavía se sigue desinfectando mucho, desinfectando los pies o midiendo la temperatura, que son medidas que realmente tienen tan poca eficacia o nula que no habría que poner esfuerzo en ellas. El aire es algo que respiramos todos, es algo que podemos controlar muy poco cada una de las personas individualmente y sería muy importante que el aire estuviese controlada de una manera algún tipo de iniciativa realmente nacional o más grande. El agua que comemos, que bebemos, es potable. La comida que comemos sigue unas regulaciones muy estrictas. Bueno, pues yo creo que ahora mismo, durante esta época de verano, que esperamos que sea más suave mientras sigamos con Omicron, pues es el momento de empezar a poner a punto, a desarrollar, a implementar el control del aire.
Claro.
Y es fácil. Quien ya lo haya hecho, pues tendrá medidores de CO2 y se sabe que con un medidor de CO2 se puede medir muy bien si ese aire está muy respirado por una persona o no, por otras personas o no, y cuál es la probabilidad de que te contagien ya no solo este coronavirus, si están infectados alguno de ellos, sino que te contagien todas las otras enfermedades que también se transmiten por el aire, enfermedades respiratorias, unas más, otras menos, y que también han bajado mucho durante la pandemia.
Claro.
Y por eso es importante que el aire esté regulado, que haya unas normas para saber qué medidores de CO2 son buenos en los sitios y cuándo ventilar, porque no todos, parece que sabemos ventilar, pero no, para que llegue a todos los rincones hay que mirarlo bien. Y eso con un medidor se ve enseguida. Que haya normas para los medidores, que haya normas para cuando no se pueda ventilar, qué tipo de filtros están homologados y nos pueden vender y vamos a comprar tranquilamente, ¿no? Y ese tipo de iniciativas que sean prácticas y que ayuden a los ciudadanos de información y de guías prácticas, tendríamos que ponerlo ya en funcionamiento ya. Más adelante, claramente, pues claro, tenemos que contar con ingenieros y arquitectos que desarrollen pues nuevos aparatos de limpieza del aire. No quiere decir que tenga que ser estéril el aire, ¿no? En absoluto, pero que esté más limpio. Y arquitectos que diseñen pues los mejores edificios, las mejores viviendas en que el aire sea más limpio.
Desde un punto de vista puramente científico, que es el suyo, señora Del Val, ¿usted diría que ahora mismo, en este momento de la pandemia, con una grandísima parte de la población vacunada, con una grandísima parte de la población que ha pasado el virus, es más importante en un lugar de trabajo como el suyo o como el mío, es más importante limpiar el aire de agentes infecciosos, contaminantes, alérgenos, que ponerse o quitarse la mascarilla?
Sin ninguna duda, hay que limpiarlo muy bien, claramente. Y cuando estamos en un sitio conocido, por lo menos sabemos cuál es la calidad, ¿no? En el lugar de trabajo se puede medir alguna vez y ya saber cuál es normalmente la calidad. Pero cuando entramos también de nuevo en comercios, en lugares de ocio, pues sería bueno poderlo medir. Y yo que a veces lo voy midiendo, me doy cuenta que sitios que aparentemente parece que están muy poco ocupados, sin embargo, si no ventilan nada, pues allí se concentra el aire respirado, ¿no? Y eso no lo detectamos nosotros con nuestros sentidos, salvo que esté muy denso, ¿no?
Bueno, seguimos con Omicron, ¿no? Como ahora mismo variante dominante, aunque sí hay otras variantes que están ahí, no voy a decir agazapadas, porque de hecho ya han hecho acto de presencia, pero que no están causando excesivos problemas ahora mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Omicron nos ha causado problemas porque digamos que ha sacado los pies del plato. Todas las variantes que teníamos de todo el alfabeto griego hasta llegar a Omicron estaban, digamos, en un mismo plato en cuanto a cómo la reconoce nuestro sistema inmunitario, que son nuestras defensas. Su tipo de antígenos, cómo lo reconocíamos con todas las armas del sistema inmunitario, era muy parecido. Y Omicron de repente apareció, digamos, en el plato de otro comensal de la misma mesa, apareció muy lejos. Y al aparecer muy lejos no lo reconocíamos igual de bien y nos infectaba aunque tuviésemos inmunidad de las vacunas y nos infectaba aunque tuviésemos inmunidad de la infección o la inmunidad combinada, ¿no? Entonces, por eso ha infectado a tantísima gente, leve, porque estábamos inmunes por la vacunación o por la infección, leve a mucha gente, pero a los que no estaban vacunados les ha infectado tan grave como antes, un poco menos, tres veces menos grave que Delta. Pero las variantes que están surgiendo ahora se parecen bastante a Omicron, digamos que están en el plato de Omicron. Por lo tanto, una vez que hemos aprendido a reconocer a Omicron, la reacción a ella será parecida. Quien ya se ha infectado con Omicron tendrá una protección muy potente porque serán parecidas y quien no se ha infectado con Omicron tendrá la misma que frente a Omicron. Es decir, que se infectará, pero si está vacunado o ha pasado la infección o ambas cosas, será francamente más leve, como 10 veces más leve.
Claro.
Sin embargo, importante, los no vacunados desde siempre siguen teniendo un riesgo personal importante. Un riesgo personal importante porque aunque Omicron es tres veces más suave en los más mayores, en los más jóvenes es igual de grave, igual de leve, digamos que Delta, ¿no? No sabemos todavía cuánta COVID larga puede causar, ¿no? Cuánta persistencia de los síntomas y de las secuelas. Y en ellos el riesgo sigue siendo el mismo en cuanto a la menos porque es como tres veces menos grave, como digo, pero más porque está circulando más claramente sin cuarentenas y sin mascarillas en algunos sitios a partir de ahora, va a circular muchísimo más el virus y de una manera muy descontrolada porque no se van a hacer análisis. Entonces vamos a tardar muchísimo en saber cuánto está circulando. Por lo tanto, los que no están vacunados, que recuerden, los que todavía no han decidido vacunarse, que a lo mejor ahora pueden tomar una nueva decisión, que es la de vacunarse, hay una quinta vacuna, es la de Novavax, es una quinta vacuna que, al contrario que las otras cuatro, está basada en una tecnología muy clásica que tenemos desde hace varias décadas, desde el siglo XX, basada solo en una proteína, y que es la proteína S, la misma del coronavirus, la misma que es muy importante y que funciona muy bien. Y bueno, pues es un tipo de vacuna clásica con el que ya tenemos mucha experiencia en niños y en adultos. Entonces, a lo mejor pueden vacunarse con ella. No se vacuna en todos los sitios, porque son dosis para 10 personas, entonces solo las han concentrado en cada autonomía, en cada ciudad, en determinados sitios, que se informen porque a lo mejor para ellos es una oportunidad, porque infectarnos, nos vamos a infectar antes o después, ya sabemos que es difícil predecir si uno va a acabar grave o no, y sobre todo los de riesgo que piensen si a lo mejor este es el momento de confiar en esas vacunas.
Bueno, de eso, señora Del Val, Novavax ya se está administrando, ¿no?, de forma más o menos normal.
Sí, lo que pasa es que no tan masivamente como las otras, como digo, porque son viales de muchas dosis y tienen que hacerlo en algunos sitios concentrados, ¿no? Pero hay que informarse y con ello pues poderse vacunar quien ahora lo haya decidido. Es una decisión personal, pero yo les animo a que la tomen. Como digo, es una vacuna más clásica. Para las personas que dudaron de las vacunas tan nuevas, como son las de adenovirus, las del vector de adenovirus, que no es un virus vivo, y las de RNA mensajero, pues que ahora se lo pueden pensar de nuevo.
Es más, quedémonos con eso. Es una vacuna más clásica, más de formato tradicional, la Novavax. Sí. Señora Del Val, ¿podríamos afirmar que la llegada de Omicron a finales del año pasado, a la larga, no nos ha venido, permítame decirlo así, necesariamente tan mal? Lo digo porque hubo un contagio muy importante, muy rápido, pero la mayoría fueron contagios leves. Y ahora mismo, desde esa irrupción de Omicron, llevamos varios meses con una relativa normalidad, tranquilidad, ¿no?
Bueno, la relativa normalidad, tranquilidad es que como no hay datos nos creemos que no hay virus,
ya.
Pero no es cierto. Si uno mira los datos de mortalidad del sitio más sensible, que son las residencias de ancianos, donde están las personas más frágiles y las que más pueden sufrir la muerte, la mortalidad se ha quedado estancada, es decir, no ha acabado de bajar. O sea que relativa normalidad, si llamamos normalidad a que haya muertos entre las personas más vulnerables, no solo las más frágiles, sino las de mayor edad o las de algún tipo de enfermedad como un trasplante o un cáncer con un tratamiento agresivo, pues eso, pues entonces sí estaríamos en normal, pero no, es que no hay datos de incidencia y no podemos decir que esté bajando, no lo sabemos. Tiene pinta de estar estable porque la mortalidad está estable. Ha bajado hasta un nivel, pero se ha quedado un nivel alto, ¿eh? Es como si hubiésemos bajado un repecho de la montaña, pero no al valle.
Ya.
Y Omicron, sin embargo, a la larga no ha sido buena esta oleada. Es 3 veces más leve, pero esta ventaja de Omicron en los mayores, en los adultos mayores, de 3 veces más leve, se pierde si solo tienen 2 vacunas. Por lo tanto, con 2 vacunas está como con Delta, es decir, todavía Delta era más fuerte que Omicron. Se recupera con 3 dosis la inmunidad frente a Omicron, es decir, quien tenga 3 dosis está mejor protegido frente a Omicron, para ellos habrá sido bueno, pero quien no las tenga todavía está a punto de ponérsela porque Omicron sigue circulando. Y luego, bueno, pues si se tienen las 3 dosis está bien, pero a nivel de población, como ha infectado a más de 3 veces más personas, la ventaja de que sea 3 veces más suave se pierde. Y esta oleada de otoño-invierno de este año ha llevado pues como 15.000 muertos, y esto es como el tope más alto de la gripe peor que teníamos antes de la pandemia.
Ya.
No se han visto saturados los hospitales porque los hospitales tienen ahora mucha mejor preparación, más UCIs y conocen la enfermedad, pero claramente ha sido como la peor gripe. Y eso, que durante esa temporada otoño-invierno hemos guardado distancia social, no nos hemos reunido tanto, hemos llevado mascarillas, hemos protegido mucho. Muchas zonas estábamos recién vacunados con la tercera dosis. O sea que no ha sido una oleada de decir que gusto, porque tantísima cantidad de gente ha hecho que sea peor que la peor gripe de antes, y solo en esta oleada, porque en verano pasado y ahora en este verano pues habrá también casos. O sea que no podemos estar tranquilos todavía, ¿no?
Bueno, pues es una opinión que muchas voces del gremio científico como el suyo no comparten, al menos estrictamente como usted nos lo explica, porque le quiero preguntar por la famosa superinmunidad o inmunidad híbrida, el hecho de que mucha gente con 2 dosis de la pauta completa haya sido contagiada después con la Omicron y que ya no tenga la necesidad de vacunarse con la tercera dosis por esa inmunidad híbrida de dosis de pauta completa y de Omicron, ¿no?
Sí, esa combinación es buena, pero es que hay que recordar que de entrada la inmunidad que confiere la infección, antes de que tuviésemos vacunas, la inmunidad que confería la infección era muy buena. Era una inmunidad perfecta, el virus no es capaz de defenderse nada bien del sistema inmunitario, triunfa en la guerra entre el sistema inmunitario y el virus, triunfa el sistema inmunitario, pero tiene un riesgo, y el riesgo es aquellos que no sobreviven a la infección. Entonces, ahora igual, a nivel personal, aquellas personas que han sobrevivido a la infección por Omicron tienen una inmunidad híbrida que efectivamente es muy potente, pero y las que no han sobrevivido, o sea, el riesgo ha estado ahí. Siempre tener la inmunidad por la infección es más amplia, es mejor porque es más amplia y abarca a más proteínas del virus y, por lo tanto, es más resistente a variantes futuras desconocidas. Es la inmunidad que dan las vacunas es muy potente porque está concentrada en la proteína más importante. Entonces, la potencia de estar concentrada en una proteína sumada a la amplitud de reconocer más proteínas y estar más preparado frente a las variantes es lo mejor. Esa inmunidad híbrida es la mejor. Pero para quien la haya superado sin secuelas y sin una enfermedad grave o sin fallecer, claro. A nivel personal, Omicron ha sido mejor, pero no porque haya habido menos personas graves, que el número, como digo, ha sido elevado, sino porque ha habido muchas más leves. El que haya habido muchas más leves nos da la ilusión de que el conjunto ha sido más leve, sí, pero es que ha sido un conjunto muchísimo más grande. Entonces, el que haya habido muchas más leves no es una alegría para nadie, porque lo que ha hecho ha sido colapsar atención primaria, el diagnóstico. O sea, la oleada de Omicron ha sido como habría sido la de Delta, solo que además ha colapsado atención primaria porque ha infectada a muchísima más gente leve que ha recurrido al diagnóstico, ¿no?
Discúlpeme, señora Deval, pero al final no me queda muy claro si las personas con esa inmunidad híbrida deberían vacunarse o no con la tercera dosis.
Desde el punto de vista de la inmunología, 3 exposiciones a proteínas del virus, digamos, parece que son suficientes. 2 vacunas más una Omicron es tan buena como o mejor que 3 dosis. Es decir, dos dosis más infección, yo no recomendaría, la Sociedad Española de Inmunología no recomienda una tercera dosis después de haber pasado dos dosis y una infección.
Bueno, las personas vulnerables están fuera de esa ecuación, entiendo, ¿no? Las personas de bastante edad y vulnerables, eso sí, tienen que recibir la tercera.
Todavía no hay datos para ello. Las realmente muy vulnerables son las personas que no responden a las vacunas, las personas en las que las vacunas no prenden, porque las vacunas lo que hacen es enseñar a tu sistema inmunitario. Si tu sistema inmunitario no es capaz de recibir esas enseñanzas, por muchas veces que lo estimules, no va a recibir las enseñanzas. Y esas son personas de edad muy, muy avanzada, pero muy, muy avanzada, y todavía ni siquiera se está notando en las residencias que esté decayendo el efecto de la tercera dosis, en las residencias de ancianos. Y las personas con trasplantes o con, como digo, una quimioterapia muy agresiva por cáncer, no cualquiera, sino las muy agresivas. Entonces, esos casos que los conoce cada médico y que cada persona lo conoce porque son personas en general sensibles a cualquier infección, eso lo saben de antes ya, es decir, son sensibles a cualquier infección y esta es una infección más, esas personas se tienen que proteger especialmente, claramente, y además es muy importante saber que esas personas son las personas que son elegibles para los nuevos antivirales. Nuevos antivirales a los que no hay que esperar a tener síntomas graves para ir al médico y decirle, oye, yo creo que tengo coronavirus, a ver si me hacéis un diagnóstico, sino son antivirales para ganarle la carrera al virus. Entonces hay que tomarlos en los primeros días de la infección. Si una persona de esos grupos piensa que se ha infectado, aunque no tenga síntomas porque ha estado en contacto con un positivo, tiene que pedir que le diagnostiquen porque a lo mejor es elegible para esos antivirales nuevos que se han ensayado justo en personas de ese alto riesgo.
Antivirales nuevos que todavía no están en circulación, ¿no?
Hay muy pocas dosis de ellos todavía, entonces por eso depende de... tienen que acudir a su médico. Son el Paxlovid, que es una pastilla, sí. Bueno, se toman varias pastillas, y luego el otro es un anticuerpo monoclonal, que es como si yo hiciese anticuerpos, no, como si los hace el que mejor hace anticuerpos del mundo, esos sí. Son los que se han seleccionado y eso se ha transformado en un medicamento. Ese es un inyectable, una sola inyección, pero que también hay que darla antes de que uno tenga síntomas graves, ¿eh? O sea, antes de ir al hospital, aunque es una inyección, se pone en ambulatorio. Entonces, esos, bueno, se aprobaron por la Agencia Europea del Medicamento en el otoño del año pasado. Entonces, bueno, pues empezarán a estar disponibles y se prioriza a las personas que más se podrían beneficiar de ellos. Y todavía tienen que aprender, todo el sistema sanitario tiene que aprender un poco cómo reaccionan, ¿no? Porque se ensayaron justo en este tipo de personas, pero sin vacunar. Cuando se iniciaron los ensayos eran personas sin vacunar.
Sí.
Y ahora hay que ver si la eficacia es tan buena en las personas que están vacunadas o si ya la protección, el bajo nivel de protección que les da la vacuna a las personas en las que su sistema inmunitario no responde bien, es suficiente y ya no se benefician más del antiviral. No se sabe todavía, hay que verlo, pero desde luego estas personas son las elegibles, son las que se tienen que proteger algo más ahora que el virus circula más descontrolado, son a las que tenemos que proteger más y son las elegibles para estos antivirales. Y desde luego, si tuviésemos un aire más puro, si tuviésemos un aire más limpio, garantía de que el aire que nos rodea está limpio, estas personas estarían globalmente protegidas sin que los demás hiciésemos sacrificios.
Estamos hablando esta mañana en Onda Vasca con Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señora del Val, ¿hasta qué punto tenemos ya evidencias, pruebas del grado de solidez de la memoria inmunitaria, de un infectado o de un vacunado?
La memoria inmunitaria es muy buena. Como digo, en la batalla entre el virus y el sistema inmunitario hay virus que ganan y hay virus que pierden. Sí. Y este coronavirus pierde frente al sistema inmunitario. El sistema inmunitario hace una respuesta inmunitaria normal, buena, estándar. ¿Qué virus pierden frente al sistema inmunitario? Pues en el ejemplo del virus del SIDA, que causa una inmunodeficiencia adquirida. Con los años se va perdiendo el sistema inmunitario y se acaba con todo tipo de infecciones. Bueno, pues este virus no, este virus le combate muy bien la respuesta inmunitaria y además se genera una memoria muy buena. Y la memoria lo que hace es que cuando vuelve una infección, vuelve a generar nuevos anticuerpos, o sea que nadie se preocupe de que vayan cayendo los anticuerpos, se vuelven a generar nuevos anticuerpos porque hay linfocitos de memoria que generan nuevos anticuerpos que incluso pueden ser mejores que la primera vez y también se generan nuevos linfocitos T, que lo que hacen es destruir las células infectadas, y las células infectadas es importante destruirlas porque son la fábrica de virus en nuestro organismo. Entonces hay que destruir a los virus con los anticuerpos y a las fábricas de virus, evitar que nosotros seamos como quien multiplica el virus, ¿no? Entonces eso se reactiva tras una nueva infección. Entonces, la memoria es buena, es sólida tras la vacunación y es buena, es sólida tras las infecciones, antes o después de las vacunaciones.
Bueno, quiero hablar también con usted en el poco tiempo que ya nos queda de otro virus. Conocido por todos desde hace, bueno, desde toda la vida, que es el de la gripe, porque no tengo ningún estudio, ninguna estadística oficial, pero le hablo de mi entorno, parece que ha llegado tarde, pero ha llegado el virus de la gripe, ¿no?
Los virus llegan cuando nosotros les dejamos, es decir, cuando nosotros tenemos costumbres que permiten que se contagien. Y llegan a las personas que hace tiempo pues que no se han enfrentado al virus. Es como con las vacunas, ¿no? Uno se puede infectar, pero no gravemente si tiene ya inmunidad frente a la gripe, salvo las personas muy vulnerables. Entonces, si la gripe no la hemos dejado pasar durante los meses más duros del invierno porque éramos muy conscientes de que podía entrar el coronavirus y, por lo tanto, también estábamos tapando la transmisión de la gripe, ahora, cuando hemos ido gradualmente a lo largo de las semanas desde Navidades, hemos ido bajando la guardia, viendo a más gente, no usando tanto las mascarillas, reduciendo las cuarentenas, etcétera, pues los otros virus de transmisión respiratoria han ido apareciendo y han ido apareciendo en las personas en las que se podían contagiar. En algunas personas, como nos ha pasado todos los años, pues incluso con un trancazo fuerte, pero ni siquiera de ir al hospital. Entonces, está apareciendo fuera de temporada porque es cuando le dejamos nosotros. La gripe ha bajado durante el año 2021 completo, comparado con los años antes de las pandemias, su incidencia bajó 25 veces. Pero también de otros agentes infecciosos que se transmiten por vía respiratoria, la bacteria de la tosferina ha bajado también la enfermedad, el número de casos 25 veces, la varicela, las paperas han bajado como 9-10 veces. Todas estas enfermedades han bajado porque las hemos puesto barreras. El virus respiratorio sincitial ha bajado mucho, aunque como no es de declaración obligatoria, los números oficiales no están disponibles. Y estos son los que irán subiendo ahora según le vayamos dejando, según le vayamos dejando tiempo.
Claro.
Pero lo ideal sería que tuviésemos un aire más limpio, porque entonces nos libraríamos de todos estos.
Pero esto no significa que estos virus como el de la gripe, que ahora vuelve con más fuerza, sean más agresivos. Eso no tiene por qué, ¿no?
No, qué va, no tiene por qué. De hecho, el virus de la gripe que circula es el virus que lleva con nosotros desde los años 60 del siglo pasado. Es un virus que le ha gustado quedarse con nosotros, el H3N2, y es el que circula sobre todo. Y bueno, hay que tener cuidado con él. Los niños pequeños que no lo hayan pasado de bebés, porque les ha tocado todas los confinamientos y reclusiones y poca sociabilidad,
sí.
Esos niños pequeños lo pillarán de más mayores, por lo tanto le pillará un sistema inmunitario fuertísimo, porque hasta los 11 años, 12 años, se tiene un sistema inmunitario brutalmente eficaz, salvo recién nacidos, ¿no? Salvo el primer año de vida, que se está todavía madurando. Uh-huh. Bueno, pues les pillará pues con un año más y esos niños ni se enterarán. O sea, reaccionarán a él, tendrá una inmunidad de memoria muy potente y ya está.
Yeah.
Las personas más mayores que se han hecho un año más mayores y un año más frágiles y que no se han enfrentado a él durante un año, pues cuando les pille la gripe, pues les pillará como antes o a lo mejor un poco más achacosos, ¿no? Ahí sí que puede que se note que les pilla más mayores o que hay más personas que les pilla mayores.
Claro.
Pero entonces por eso hay que protegerles a ellos, por eso ellos se tienen que proteger, por eso, por ejemplo, la calidad del aire en residencias y en hospitales se debería medir lo primero.
Claro. Una última cuestión, señora Del Val, no sé si este es su campo o su área, pero le pregunto sobre esos pocos en España casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido que afecta a niños menores de 10 años. ¿Qué se sabe de esto? Porque ya ha habido una alerta sanitaria internacional decretada por la OMS.
Se sabe muy poquito todavía, no parece que haya una relación de transmisión, de que haya casos que se lo contagian a otros, son tan pocos que todavía no se puede saber. Es del tipo de alertas que no nos deberían asustar en absoluto, sino que nos deberían dar la sensación de que se está detectando lo que está circulando, que estamos atentos, que habrá muchas alarmas de estas que tendrían que quedarse simplemente a nivel profesional, a nivel de los médicos que estén atentos, claro. A nivel de los que hacen diagnósticos, que sepan que vamos a diagnosticarlo. Y eso nos dice que hay una vigilancia. Con la gripe hay una vigilancia muy fuerte desde hace muchas décadas y eso es muy importante porque hemos evitado gripes aviares que han surgido en China, pero que no nos han llegado. Bueno, pues esta vigilancia es muy importante que la haya.
Bueno, pues nos quedamos con eso, con ese vaso medio lleno de que la vigilancia funciona. Margarita del Val, viróloga de CSIC, como siempre, un gustazo y un placer charlar con usted. Que tenga un buen día.
Encantada. Un gustazo para mí también.